Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Mil gracias por estar en sintonía con esta revista de informaciones y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jorongo al hombro, Jorge Trilla, productor, Julio Torino, este que les habla, y comenzamos enviándoles un abrazo fuerte, un saludo afectuoso para todos ustedes, los que nos escuchan, donde quiera que se encuentren, particularmente nuestros compatriotas, donde quiera que estén, sobre todo allá en Cuba. Gracias una vez más y dispónganse ya a ponerse al día en el mundo informativo. El énfasis claro está en las noticias de Cuba, lo que tiene que ver con la situación de la isla. Tanto las noticias que se publican allá como otras que se publican en el mundo pero que tienen que ver con Cuba. En especial las voces de dirigentes de la oposición, promotores de los derechos humanos, periodistas independientes, etcétera, que nos reportan directamente desde el territorio cubano. Nos vamos a poner al día también en cuanto a la actualidad internacional en nuestro segmento Mirada al Mundo. E igualmente con los deportes, Jorge Trilla nos tiene ya ahí lo último del mundo deportivo. Para concluir esta edición, compartiremos con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Y esto, bueno, es un esfuerzo que hacemos con ilusión, pensando que de esta manera los estamos ayudando a solventar, o al menos aliviar mucho, sus necesidades de información, de recibir las noticias como se producen, sin ponerle ni quitarle. También escuchar nuestras opiniones, libres e independientes, y así, bueno, así cada uno pues puede formarse su propio criterio, que es como se comienza a ser libre. Vamos hacia allá, comienza ya para ustedes esta edición de Recuento Informativo. Hoy es jueves 21 de febrero de 2019 y estos son los titulares de las principales informaciones en esta jornada. Se plantan opositores cubanos en contra del referendo constitucional. Por otra parte, pasan de un centenar los activistas por el no de la UPACU en huelga de hambre. Plataformas de observación electoral denuncian represión ante el referendo constitucional. Mandatarios de Panamá y Costa Rica buscan solución para los migrantes cubanos varados en sus territorios. Por otra parte, la policía de Honduras captura a 3 personas que transportaban a 16 cubanos con rumbo a Estados Unidos. En nuestra sección Voces de Cuba estaremos escuchando a Ariana López, quien desde Placetas reporta la solidaridad de su esposo, el prisionero político Misael Díaz Paseiro, con los huelguistas de la UPACU. En Mirada al Mundo, nuestro balcón a la actualidad internacional, Euronews reporta que Amnistía Internacional responsabiliza a Nicolás Maduro de las ejecuciones de manifestantes en las protestas populares de enero. La Voz de América informa, el jefe del Comando Sur estadounidense responsabiliza a los militares venezolanos por sus acciones contra el pueblo. La agencia de prensa francesa, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, ajusta su plan para hacer entrar la ayuda humanitaria el próximo sábado. Voz de América, surgen expectativas en Nicaragua por la reapertura del diálogo nacional entre el régimen de Daniel Ortega y la oposición. En las notas del mundo de los deportes, las que Jorge Trilla nos ampliará más adelante, tenemos en el fútbol, el Atlético de Madrid vence a Juventus en el partido de ida de octavos de final de la Champions. Por acá, por las grandes ligas, Clayton Kershaw abrirá la temporada por los Dodgers de Los Ángeles por 9º año consecutivo. Los detalles de estas noticias, tan pronto regresemos con ustedes, amigos, aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí están los detalles de las principales noticias de hoy. El servicio informativo cubanet.org está reportando que bajo el argumento de que el referendo constitucional del próximo domingo es una farsa electoral, miembros del partido Unión por Cuba Libre iniciaron el pasado 14 de febrero una protesta con el fin de incentivar a la población a que no asista a las urnas el domingo próximo. Hemos decidido llevar a cabo este plantón para enviarle un mensaje al pueblo cubano, para que vean nuestra posición de fuerza contra la dictadura y así evitar que asistan a las votaciones, señaló Carlos Manuel Pupo Rodríguez, coordinador nacional de ese partido. De acuerdo con Pupo, la protesta se extenderá hasta el próximo 25 de febrero, un día después del referendo. Vamos a estar aquí encerrados varios miembros del partido hasta que el día siguiente de la votación. La intención es exigir a las autoridades que detengan todo este montaje, porque lo único que ellos quieren es perpetuarse en el poder, acotó Pupo. Aunque no se observa presencia policial en el momento que se redactaba esta nota, en los alrededores de la vivienda donde llevan a cabo la protesta, cito, en calle Ancha, entre 45 y 47, San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa, Joan Álvarez Rubiera, dueño del inmueble, dice que la seguridad del Estado lo amenazó por utilizar su vivienda para la realización del mencionado plantón. Entre tanto, Rolando Yusef Pérez Morera, otro de los que protestan, indicó a Cubanet que la seguridad del Estado también los ha amenazado a través de la red social Facebook con el objetivo de intimidarlos para que abandonen la protesta. Asimismo, el representante principal del PUCLI, o sea, del Partido Unión por Cuba Libre, en Holguín, Marlon Guillermo Martorell Quiñones, dijo a este medio, es decir, a Cubanet, vía telefónica, que en apoyo a los que protestan de Occidente, también ellos decidieron unirse a la protesta y realizar otro plantón en el oriente cubano. Aquí en mi casa nos encontramos 12 activistas. Aquí también estaremos hasta el 25 de febrero. Ya la policía nos dijo que si salíamos para la calle nos encarcelarían, apuntó el opositor. Otras noticias con respecto al referendo. Esta viene a través de diariodecuba.com y dice que más activistas se han unido a las decenas de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, que desde la pasada semana están en huelga de hambre en protesta por la represión del régimen castrista contra quienes se oponen al referendo constitucional en busca de ratificar en el poder al gobierno. 111 activistas protestando contra la farsa constitucional del día 24, 109 de UNPACU y 2 de otras organizaciones. Uno del Movimiento de Opositores por una Nueva República y otro del Foro por los Derechos y Libertades, dijo a Radio Martí el exprisionero político y coordinador nacional de UNPACU, José Daniel Ferrer. Sin embargo, Ferrer tuiteó también que la cifra había vuelto a aumentar por la tarde. Ya somos 117 en huelga de hambre, escribió al reportar la adhesión a la protesta de Luis Enrique Santos Caballero, activista del Movimiento Opositor Juventud Despierta, según comunicó el presidente del grupo, Joel Bravo López. Además, Ferrer señaló que en Cienfuegos, 4 activistas del movimiento Consenso Ciudadano afiliado a la UPACU se sumaron a la huelga y que este miércoles la policía política continúa en las cercanías de la sede principal de esa organización en Santiago de Cuba. Rodeados aquí, en lo que es a 2 cuadras de la sede, donde estamos 7 activistas en Calabazar, siguen violando los derechos humanos, siguen asaltando, están desesperados. El régimen está desesperado. Los que estamos abiertamente pronunciándonos y diciendo no, estamos siendo reprimidos, afirmó Saqueo Báez, coordinador provincial de la organización opositora. Según otro tuit de Ferrer, las autoridades les han cortado el suministro de agua a esa vivienda, mientras que en Majibacoa quitaron la electricidad a la activista Hilda Reyes. Denunció también la desaparición después de ser detenido por la policía política de Eliezer Góngora de Las Tunas. El 11 de febrero, un aparatoso operativo oficial, como informó oportunamente Radio República, contra la organización, trató de amordazar la campaña que sostienen en contra del referendo constitucional que pretende legitimar al régimen castrista. Vamos a una breve pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para ofrecernos lo último del mundo de los deportes. Más adelante tendremos para ustedes otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. El Atlético de Madrid no creyó en fantasmas ni en favoritos. Un gran Atlético, agigantado ante su público, anuló y venció categóricamente ayer miércoles al Juventus 2-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, con goles de los uruguayos José María Jiménez y Diego Godín. Y el VAR, de estreno en los octavos del final del torneo, hizo de las suyas, anulando de manera cuestionable un gol a Álvaro Morata. Otro destacado por los rojiblancos fue Diego Costa, quien jugó con la fuerza y la pasión que le hacen temible para cualquier oponente. Del otro lado, Cristiano Ronaldo siempre estuvo al ataque y exigió una sensacional parada de Oblak a un disparo suyo. Fue Antoine Griezmann quien estuvo a punto de anotar el primer gol al poner un balón suave por encima del portero Chesney, quien la desvió con la punta de los dedos al larguero. Finalmente, al minuto 78, una serie de rebotes frente a la portería después de un saque de esquina le dejaron el balón al alcance de Jiménez, que se lanzó al suelo para rematar y burlar al arquero para el primer gol del Atlético. Apenas 5 minutos después, Godín culminó la victoria con una definición casi imposible para el 2-0. Muy merecida victoria del Atlético de Madrid con su mejor juego de la temporada. Ya tiene un paso adelante para los cuartos de final, pero aún queda por dar el otro paso el 12 de marzo en Turín. Ya veremos. Y en el otro partido de Champions del miércoles, el Manchester City, luego de quedarse con 10 jugadores por doble tarjeta amarilla a Nicolás Otamendi, anotó un par de goles para remontar y ganar 3-2 al Schalke 04 de Alemania. Los dos goles del Schalke fueron de penalti y los de Alemania llegaron al minuto 85 con ventaja 2-1. Pero los chicos de Pep Guardiola anotaron un gol al 85 y el decisivo al 90 para llevarse el triunfo. El City tendrá una gran ventaja cuando juegue la vuelta en casa, y para el Schalke parece que su Champions acabará ese mismo día. Y nos vamos al béisbol. Clayton Kershaw, quien viene de firmar una extensión de contrato de 3 años y 93 millones de dólares, fue nombrado de nuevo como el abridor de los Dodgers para el día inaugural el 28 de marzo contra los Cascabeles de Arizona en el Dodger Stadium. Será la novena ocasión seguida en la que el zurdo lanzará el día inaugural, extendiendo su récord dentro de la franquicia. La racha más larga en Grandes Ligas es del miembro del Salón de la Fama, Jack Morris, quien abrió 14 veces consecutivas desde 1980 a 1993 para los Tigres, Mellizos y Azulejos. Por su parte, Robin Roberts tiene el récord de más aperturas del día inaugural para un mismo equipo, con 12 en fila con los Phillies de 1950 a 1961. Clayton Kershaw, 3 veces ganador del Cy Young de la Liga Nacional y que cumplirá 31 años en marzo, estará en su 12ª campaña en las mayores tras 3 años sucesivos afectado por lesiones. En el 2018 dejó marca de 9 ganados y 5 perdidos con 2,73 de efectividad en 191 y un tercio de innings lanzados, y en su carrera tiene un magnífico récord de 152 victorias y 69 derrotas con 2,39 de carreras limpias. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y aquí hay más noticias para ustedes. Esta viene a través del Diario de Cuba y dice que las plataformas ciudadanas no partidistas, observadores de derechos electorales, y Asociación Cubana de Observadores Electorales que promueven la transparencia y el ejercicio de los derechos civiles y políticos a través del monitoreo del proceso electoral cubano, denunciaron en un comunicado conjunto la represión a la que son sometidos sus miembros de cara al próximo referendo constitucional. Hacemos un llamado de urgencia a la Comisión Electoral Nacional para que tome las medidas necesarias que permitan detener la violencia política ejercida por agentes de seguridad del Estado en contra de los observadores electorales, manifestaron. Recordaron que la propia ley electoral vigente en su artículo 111 reconoce que el escrutinio es público y pueden estar presentes los ciudadanos que lo deseen. En otro orden de informaciones, amigos, Diario de Cuba está reportando que el cantautor panameño Rubén Blades ha corregido públicamente al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel por apoyar una supuesta respuesta de Silvio Rodríguez a las declaraciones del salsero cuestionando a Nicolás Maduro por la situación en Venezuela. Sin embargo, la supuesta respuesta del trovador cubano es una noticia falsa que se remonta al año 2014 cuando el escritor oficialista Guillermo Rodríguez Rivera sí criticó a Blades por algunas declaraciones suyas. Qué pena que hayan hecho equivocarse a Díaz-Canel, el recién estrenado presidente de tu país, a quien ponen a felicitarte por los contundentes argumentos. Parece que al presidente hasta las fake news le llegan con años de retraso, dice Blades en una carta a Silvio Rodríguez publicada en su web oficial. El pasado 18 de enero, Díaz-Canel tuiteó: muy bien por Silvio, contundente en sus argumentos, refiriéndose a una noticia de un medio chileno donde supuestamente el trovador cubano respondía a Blades sus cuestionamientos a Maduro. La respuesta de Guillermo Rodríguez Rivera había sido publicada, de ahí la confusión, en el blog de Silvio Segunda Cita. Algunos medios castristas, como la agencia estatal Prensa Latina, reprodujeron el tuit de Díaz-Canel dando por sentado que la respuesta era a las recientes palabras de Blades de que Nicolás Maduro actúa hoy como un dictador y no como un presidente. En su misiva a Silvio Rodríguez, Blades hizo una aclaración a la falsa información publicada inocente o convenientemente, dijo por Prensa Latina, que ya ha sido borrada de la web. Está basada en una mentira más vieja que las medias que llevo puestas, apuntó el panameño. Si los medios hubieran hecho un rastreo profesional de la fuente de la noticia, no hubieran cometido tan infantil equivocación. Y les recuerdo que ahora, con la internet, hay registros y memoria, criticó. Realmente es una verdadera vergüenza ver cómo medios que se dicen serios se dejan engañar y atentan contra la verdad o simplemente se dejan llevar por el afán de defender planteamientos ideológicos falsos, señaló el músico en el texto.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento informativo.
Ahora, amigos, vamos a escuchar las voces de Cuba.
Para todos esos valientes, mis respetos, además de mi completa solidaridad. Estas fueron las palabras de mi esposo, el prisionero político y de conciencia, Misael Díaz Paceiro, en llamada telefónica que me hiciera ese miércoles 20 de febrero, refiriéndose a los más de 100 huelguistas de la Unión Patriótica de Cuba que se encuentran en huelga de hambre. Mi esposo, en esa llamada, me decía lo importante siempre en cada contacto que tiene conmigo, lo importante que es mostrar solidaridad y apoyo a todos los que luchan por la causa de la libertad de Cuba y contra la dictadura castrista. También en esa llamada, mi esposo, quien desde el primer día de su injusto encierro adoptó la digna postura de ser un prisionero político plantado, también me ratificaba lo importante que es hacerle llegar al pueblo el mensaje de que no participen en el próximo referendo constitucional, ya que no es más que otra maniobra de la dictadura para garantizar su continuidad en el poder. Por eso, para los hermanos de la UNPACU, para todos estos huelguistas, de parte de mi esposo, el prisionero político plantado, Misael Díaz Paceiro, su solidaridad y apoyo y total respaldo. Ariana López Roque, Frente de la Resistencia.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Nos ponemos al día ahora en cuanto a la actualidad internacional. Ahora para ustedes, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Amnistía Internacional responsabiliza a Nicolás Maduro de las ejecuciones de manifestantes que tuvieron lugar durante las protestas antigubernamentales del mes pasado. Hubo más de 40 muertos en las manifestaciones callejeras de finales de enero, casi todas ellas por armas de fuego, y alrededor de 900 personas fueron detenidas. Según un informe de la organización, las fuerzas de seguridad venezolanas, bajo el mando del presidente, ejecutaron a personas y usaron fuerza excesiva. Amnistía Internacional ha pedido al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que tome medidas ante, dicen, la impunidad total que prevalece en el país.
El opositor Juan Guaidó afina su plan para hacer entrar la ayuda humanitaria a Venezuela en medio de una gran expectativa.
Entonces, este 23 de febrero, como lo hicimos cuando entregamos amnistía y garantías, nos vamos a concentrar y a movilizar hasta cada una de esas guarniciones, hasta cada uno de esos puestos.
Guaidó precisó que habrá brigadas de voluntarios que irán a varios puntos de los estados de Táchira y Bolívar, limítrofes con la ciudad colombiana de Cúcuta y Roraima en Brasil. Mencionó además Puerto Cabello y La Guaira, aunque el gobierno chavista anunció el miércoles la suspensión de vínculos aéreos y marítimos con Aruba, Bonaire y Curazao, isla donde también se acopia ayuda.
Y mi reconocimiento a todo el pueblo de Venezuela para que, a pesar de que nos apuntan con armas, de que hemos recibido todos amenazas, perdigones, balas incluso, no nos da miedo y con el pecho descubierto seguimos en la calle exigiendo por la libertad de toda Venezuela.
El opositor no reveló en qué punto estará el sábado y aseguró que no descarta absolutamente nada para que ingrese la ayuda humanitaria. Guaidó lanzó un ultimátum a las Fuerzas Armadas de Venezuela para que dejen de respaldar al presidente Nicolás Maduro y permitan el paso de unos 700.000 brigadistas, aunque la oposición espera que aumenten a 1 millón. El también jefe legislativo convocó a manifestaciones en todo el país para acompañar las caravanas que irán a la frontera y a las movilizaciones a las guarniciones militares. El gobierno igualmente llamó a sus seguidores a marchar.
De manera contundente, el jefe del Comando Sur de Estados Unidos, almirante Craig Fowler, ha enviado un mensaje a los militares venezolanos que obedecen a la cadena de mando del presidente en disputa de ese país, Nicolás Maduro, y los ha instado a tomar un claro camino.
Este mensaje es para los militares venezolanos. Ustedes al final van a ser los responsables de sus propias acciones. Hagan lo correcto, salven a su gente y a su país.
En la ocasión, el almirante Fowler destacó el trabajo en conjunto con las Fuerzas Armadas de Colombia para la canalización de la ayuda humanitaria para los venezolanos.
Esta asistencia está dispuesta para ayudar a los millones de venezolanos que están sufriendo por la crisis económica y política del régimen de Maduro.
Estas declaraciones se ofrecieron durante la visita del comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia, Luis Navarro Jiménez, quien aclaró que la entrega de ayuda humanitaria está a cargo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de su país.
Para nosotros no es una operación militar, es una operación netamente humanitaria. Y somos unos convencidos como soldados de que hay que ayudarle a nuestros pueblos antes de negar un apoyo humanitario.
Además de la ayuda humanitaria hacia Venezuela, en esta reunión también se destacó el trabajo en cooperación de ambas naciones en contra del narcotráfico y del terrorismo. El almirante Fowler reiteró que Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en operaciones militares en la región. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Las reuniones que sostuvieron representantes de la Organización de Estados Americanos con el gobierno de Daniel Ortega han dado sus frutos. Tanto el Ejecutivo como la Iglesia y sectores de la oposición han mostrado voluntad para retomar el diálogo que se suspendió en junio del año pasado. El obispo Silvio Báez, miembro de la Conferencia Episcopal, explicó que el propósito esencial del diálogo es rescatar la democracia.
Diálogo en donde el pueblo sea el primer sujeto de participación y en donde el objetivo sea devolverle la democracia a Nicaragua.
Pero el gobierno de Daniel Ortega advierte que en el diálogo no se negociará el adelanto de las elecciones presidenciales, como lo han propuesto diferentes sectores. Así lo reafirmó el diputado sandinista Luis Barbosa, quien aseguró que la posición del Ejecutivo fue consensuada con la OEA. Expertos advierten que si no se adelantan las elecciones presidenciales este año, la crisis se profundizará. En esto coincide el diputado Alfredo César del Partido Conservador.
Porque estamos convencidos que de aquí a noviembre del 2021 se destruye el país.
Los sectores que serán interlocutores del diálogo nacional aseguran estar preparados para discutir el fin de la crisis sociopolítica. Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El 24 de febrero, no tengo que recordártelo, es una fecha de honda significación en la historia de Cuba. Pero para que nadie pueda ser confundido, permíteme subrayar que es esencialmente una fecha de libertad, de reivindicación, de ejercicio de la libre voluntad de los seres humanos, de búsqueda de la justicia y de servicio a la patria. Una fecha de exaltación del patriotismo y todo lo contrario al ejercicio del patrioterismo. Ese día comenzó la Guerra de Independencia, en 1895, la guerra necesaria que José Martí convocase en vista de la reiterada negativa del régimen colonial a escuchar la voz de los cubanos que reclamaban sus derechos tras muchos años de abusos, maltratos, mentiras y manipulaciones. La guerra que se hizo inevitable ante la tozudez de gobernantes aferrados al poder y a sus prebendas y en detrimento de un pueblo cansado de opresión y de miseria. Esa profunda significación de esta fecha patria se hizo más honda aún tras los trágicos hechos de 1996, cuando aviones de combate de la dictadura castrista derribaron sobre aguas internacionales del estrecho de la Florida dos avionetas de Hermanos al Rescate, dos avionetas civiles desarmadas en las cuales cuatro jóvenes cubanos exiliados patrullaban los mares para ayudar a sus hermanos que a bordo de endebles balsas trataban de escapar del infierno en que los Castro y sus cómplices han convertido a Cuba. Aquellos cuatro jóvenes, Mario de la Peña, Pablo Morales, Armando Alejandre y Carlos Costa, fueron vilmente asesinados y su sacrificio fue como una ratificación tanto de la voluntad de los cubanos de ser libres nuevamente como del sublime ideal que quedó plasmado en nuestra historia en 1895. Escoger la fecha del 24 de febrero para tratar de forzar a los cubanos a darle su aprobación a un documento mediante el cual aceptan la perpetuación de un sistema opresivo, cruel y rapaz, un sistema que los esclaviza, es un ultraje a nuestra historia, una burla a nuestro pueblo y una inverecunda tergiversación del sentido de la fecha. Es una bofetada a nuestra identidad de hombres y mujeres con vergüenza y dignidad, hombres y mujeres nacidos para ser libres, como creó Dios al primero de los humanos, no para ser constantemente avasallados por gobernantes opresivos y corruptos. La única manera de decirle no a la dictadura, de forma clara y no manipulable, es no ir a votar. La ausencia de votantes es una forma de rechazo que no admite segundas interpretaciones y no permite falsificaciones. Es la forma más evidente de darte a respetar y de emprender el camino de la liberación. Analiza esto y toma la decisión que cuadre mejor a tu dignidad. Dios salve a Cuba. Amigos, concluimos de esta manera esta edición de Recuento Informativo. Mil gracias por la atención que nos dispensas y no olvides que mañana, con el favor de Dios, te estaremos esperando en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre para presentarte la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Hasta mañana, pues, y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.